Hola a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el espacio en el que hablamos de todo lo relacionado acerca de la vida. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestros conocimientos, experiencias y opiniones. ¡Comencemos! Muy buenos días a todos ustedes y les damos la bienvenida a nuestro segundo tema del segundo podcast. Hoy nuevamente nos encontramos con Antonina. Antonina.
Buenos días a todos. Buenos días, amigos, y buenos días, enemigos. Os quiero cerca. Aquellos que habéis escuchado inicio del primer podcast o de este que vais a escuchar y de pronto os va a rechinar algo, quedaros, porque si rechina algo es por algo, como digo yo, porque os ha pisado vuestra sombra. Yo y Rafael nos hemos tocado vuestro punto y a lo mejor vale la pena quedarse. Vale la pena quedaros, dar esta oportunidad de escucharnos, porque vamos a dar un tema, pero es muy amplio, muy importante en nuestras vidas. ¿De qué vamos a hablar, Rafael?
Exactamente. Mira, hemos empezado con el niño interior, que es parte, digamos, como del génesis, es el inicio, y nos gustaría hablar ahora, por ejemplo, algo que es también complementario a ese génesis, a ese niño interior, que es, por ejemplo, el cuerpo. Porque, como bien tú decías, lo que le pasa al niño también se refleja en el cuerpo. Y hoy en día hay una frase muy conocida que dicen que el cuerpo sabe lo que la mente no sabe. Es decir, que el cuerpo, las emociones se guardan en el cuerpo, pero como la mente no quiere abrirse, entonces el cuerpo interpreta todo eso. Entonces, como este punto es muy importante, me gustaría que nos comentes más. Tú la otra vez hablabas, por ejemplo, de la columna vertebral, del niño, todo eso, y estoy sumamente interesado y me imagino que también el público está interesado, que tiene que ver la columna vertebral con el niño interno, el niño y todo esto. Entonces, Antonina, por favor.
Vamos allá. A ver, empiezo. Voy a empezar por cosas que mucha gente no lo sabe, es obvio, porque es algo que o estudias, averiguas y te descubres, o es como, ah, sí, qué interesante, no lo sabía. Cuando tenemos un conflicto y se trata, da igual si se trata de cuerpo adulto o de cuerpo de niño, no importa, porque los bloqueos que llamamos mentales, emocionales, aquello que nos marca mucho, que dejan huella, que llamamos, cómo se produce es algo que tiene que saber cada persona, porque teniendo este conocimiento hay posibilidad de dejar de almacenar estos bloqueos en el cuerpo. Porque tú lo que has dicho es fantástica la frase y descripción, así es. Los que sabe el cuerpo es que, además justo, lo que digamos el cuerpo es lo que nos marca cómo está nuestra mente, cómo estamos en sí. Porque claro, como hemos dicho en el otro podcast, que la gente vive en el mundo yang es energía masculina, es potencia, no tiene capacidades de relajación, ese es el tema. El caso es como, es importante que sepáis todos este punto. Cuando un niño o un adulto, un adolescente, da igual, sea quien sea, tiene un conflicto, algo que le marca, algo que produce una emoción, y en este caso vamos a tocar un poco de lo que son emociones no muy agradables, digamos. Esto es que dice, ¡oh!, y se queda sin respiración. o digamos algo que sí o sí marca. ¿Qué ocurre? Se queda el, por ejemplo, ocurrido durante día, ¿no? Ese para que entendáis, como nos escucha la gente adulta, para que entiendan también su estructura de día de hoy y que lo que arrastramos desde infancia, que nos ha pasado. Cuando ocurre un hecho durante el día, este hecho, este medio shock, esta emoción, se queda, está como en nuestra mente, se ha quedado en, digamos, en este mismo día, está con nosotros. ¿Qué ocurre si esto, lo que nos ha pasado, no hemos podido solucionar, no hemos podido expresar, no hemos podido llorar, no hemos podido gritar? ¿Sabes? Todas estas cosas que, por ejemplo, el niño pega, un ejemplo, ¿no? Para que entiendan. O al niño le gritan mucho, mucho, y el niño, en vez de reaccionar de la forma esta que ahora me ponga a llorar un montón porque me siento pues dañado, dolido, a lo mejor se cierra, se bloquea, entonces este conflicto que acaba de recibir, este conflicto, este shock, se ha quedado en él y él se acuesta y aquello que no fue resuelto, atención, porque esto es subrayarlo, lo que no fue resuelto durante este día, por la noche se pasa al inconsciente. De ahí donde vienen tantos bloqueos. ¿El consciente qué hace? El inconsciente traspasa al cuerpo. Y nuestro cuerpo, poco a poco, empieza a obtener lo que yo llamo, muchos son piedras. Está el cuerpo humano lleno de piedras, de rigidez.
¿Y?
Es una rigidez en muchos músculos, en muchas partes. De ahí salen enfermedades también, todo debido a la rigidez. Entonces, esto es un niño, pero de adulto resulta que nos pasa igual. Cuando tenemos durante el día algo que lo hemos guardado, no hemos solucionado, no hemos hablado, no hemos expresado y nos acostamos con aquello, se pasa al inconsciente, hay una memoria ya, hay una memoria de un conflicto, de un shock, de pues algo que nos hizo este de, ¡oh! Eso es como digo yo, respirar, gente bella, respiramos todo, siempre, pase lo que pase, respiramos, inhalamos, exhalamos, es importante, eso es como nos cuesta, hay que vivir en un plano tan consciente para entender que en cualquier momento hay que respirar siempre. Entonces, si no solucionamos, eso ya van subrayando para que entiendan que al día lo que sucede hay que solucionar, hay que escribir, hay que expresar. Luego daremos herramientas, ya que estamos aquí para informar a la gente cómo pueden trabajar y solucionar cosas, pues vamos a ir dando herramientas. Eso, ¿para qué estamos, Rafael, si no, no? O sea, yo como digo, mucha teórica está muy bien, pero si no damos cosas prácticas, vamos mal, ¿no?
Exacto. Y tengo una pregunta. Tú hablabas, por ejemplo, de esas piedras, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, esas piedras se van formando en nuestro cuerpo? ¿Es, por ejemplo, porque nos insultaron, no nos reconocieron, o también puede ser porque no creemos en nosotros mismos? Porque si dices que son piedras, entonces uno a veces se siente totalmente pesado y no puede avanzar.
Sí, sí, exactamente. Bueno, inicialmente, como se trata de la corta edad, estamos hablando que las piedras empezamos a acumular en nuestro cuerpo desde muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos. Quiere decir que cuando ya empezamos a tener un poquito del, digamos, el punto de ser un poco conscientes, porque a ver, criaturas, aunque, digamos, sienten a su familia, a su papá y mamá, o solo a mamá, depende con quién está criando, o con solo a abuela, sienten con su columna vertebral, es una forma sutil, es algo que aún así, si viven en un ambiente donde desvaloran, donde no apoyan, donde le critican, donde le riñen, le peguen, hay de todo. Ya sabemos que multitud de familias, que los padres, no porque son malas personas, porque están heridos ellos mismos. Luego con los hijos, pues se comportan, como digo yo, muchas veces descargan sus emociones negativas con los niños. O le educan en forma como le educaron a ellos, no toman conciencia y si a ellos desvaloraron, ellos desvaloran al niño, porque es el formato que ellos conocen, desconoce que existe otro. Entonces ya empiezan la criatura, claro, la siguiente pregunta, o sea, lo que me ha dicho, es no valorarse a sí mismo, ¿eso dónde viene? Porque desvaloraron, porque el niño pequeño no puede valorar a sí mismo porque no entiende cómo es eso. Entonces, ¿la valoración de dónde viene? De exterior, de papá y mamá, de la sociedad, de la escuela, de los amigos. Entonces, la persona dice, no valgo, valgo gracias a lo que le comentan de fuera, lo que comentan en su familia, lo que dicen sus padres, su gente cercana. Porque los pequeños no pueden valorarse, no existe este término. El niño es sumamente dependiente de lo que dicen papás, lo que dicen los abuelos, lo que dicen en cole, y ahí se está formando eso de valgo o no valgo.
Perdón que te corte, pero aquí hay algo que me gustaría un poco también profundizar, en el que dices que el niño, y me gustaría saber cómo es la relación y la conexión en un niño en cuanto a cuerpo y mente. ¿Los niños son conscientes de una relación cuerpo y mente o es que todavía no están conscientes de que existe una conexión cuerpo y mente? ¿Cómo sucede eso con el niño?
No son conscientes, no. Tú ten cuenta que hay unas edades, por lo que estudian hoy en día lo que es el término de psicología, todo el término de conexiones neuronales, cómo se forma nuestra percepción, etcétera, dicen que los niños se forman su percepción de ellos mismos, hasta los 7 años.
Física y mental. Digamos,
¿cómo?
Física y mentalmente.
Sí, que lo que es el, a ver, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta los 7 años. Y se forman eso de valgo, no valgo, la autoestima, todo, digamos, lo que es. El corporalmente ellos no entienden. ¿Por qué? No hay esto. Yo, si observamos a lo que son los niños pequeños, muy pequeños, por ejemplo, hasta los 3 años, si te fijas, ellos están tan integrados en el mundo y en su cuerpo que aunque en familia, la familia no está muy estructurada y la familia a lo mejor hay pues broncas, hay conflictos, el niño aún así busca las posturas corporales la que mejor le convienen, porque están en contacto 100% con su cuerpo. Esos son los adultos que pierden el contacto. Eso es un tema que vamos a ir desarrollando durante este podcast, porque está perdida la conexión mente-cuerpo y lo tenemos que profundizar mucho porque la gente tiene que volver a sentir su cuerpo. Pues mira, la criatura, si lo observamos, siempre tiene poses muy cómodas. El niño nunca se va a colocar como los humanos. Ahí si ves un humano cargado con bolsas o con cosas, las mujeres, esos que observas, van ahí, sí. Llevan ahí estas bolsas, todas encorvadas, todas ahí. Eso es como hay uno que era coach, no me acuerdo cómo se llama, dice pollos sin cabezas, eso van ahí. O sea, eso es, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Es así, o sea, los humanos, los adultos, desconexión total con el cuerpo. Al niño te le coges de una manera. O sea, si tú te acuerdas a tu niña, a lo mejor no prestaste esa atención, pero si te coges a un niño, hasta los 3 años estamos hablando, de una forma que el niño no está cómodo, mira, el niño se va a quedar. niño enseguida se coloca y se busca su fórmula de estar en tus brazos o sentado en el... Tú no le puedes, tirar al niño y decir, quédate así, las piernas así, la... No, 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 el niño no va, o sea, va a estar rebelde, va a salir de esta postura, va a buscar su comodidad, es contacto 100% con el cuerpo. Y una cosa para las mamás, si alguna mamá nos va a escuchar, el que tiene criaturas pequeñas hasta los 3 años, es una cosa súper importante que tiene que saber cada mujer, bueno, y cada hombre que quiere ser padre. El niño está en aura de la madre hasta los 3 años. ¿Qué significa eso? Si la madre guarda las emociones, no se expresa, la madre estará frustrada, enfadada. Bueno, todo lo que pasa a la madre que no sabe solucionar, expresar, la criatura, esto subrayamos, manifiesta a través de las enfermedades y a través de los llantos.
Oh, okay.
Es algo que mucha gente, bueno, yo tampoco lo sabía hasta que me puse a estudiar este tema, porque es un tema súper importante. Quiere decir que si una madre está mal y la criatura se ha enfermado, hay que mirar no la criatura, sino solucionar primero con la mamá. Ambos. O sea, quiere decir, si el niño tiene alergia en la piel, no es el niño que tiene problemas, es la madre la que tiene problemas. Entonces, por ejemplo.
Entonces eso quiere decir que las reacciones que tiene el niño depende de la situación o del
estado de la madre. Exactamente. Hasta los 3 años, Rafael, están en aura de la madre. Es un conocimiento, es alucinante la relación y lo importante que es saber esto. O sea, que las madres empiezan a sanar a sus bebés sin darse cuenta de lo que tienen que empezar a sanar son ellas. Para sanar al bebé y que el bebé nunca se enferma. Las madres felices tienen hijos que no están enfermos.
¿Y qué podrías decirles, por ejemplo, a aquellas madres, tomando en cuenta que están viviendo un momento que son madre y padre, por ejemplo? Vamos a tomar ese aspecto, que hay muchos casos en que la madre tiene que asumir también el rol de padre, el rol de figura paterna. ¿Qué consejos le podrías dar a esas mamás?
A estas mujeres. Bueno, para empezar es dejar de el autocompasión, se dice, cuando, ay, pobre de mí, ¿cómo se llama esta conducta? ¿Autocompasión?
¿Víctimas?
Bueno, más o menos, vale, ok. Victimismo, salir, ay, pobre de mí, la vida me está tratando tan mal y venga, estar hurgando ahí o echando la culpa, que todo tiene la culpa, etc. Más o menos, o en forma de agresión, o sea, cualquier emoción, sentimiento, lo que abruma a estas mujeres, porque la verdad que una mujer... Si no es elección, porque hay mujeres que eligen ser madres solteras porque quieren tener niños y ya está, de punto. O sea, se buscan las formas, lo tienen y lo crían y bien. Pero hay otras que bien, o porque, digamos, se equivocaron con el hombre, o porque era el embarazo de penalti, o bueno, por muchas razones, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay varias formas. De importante es autoconocimiento. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Digamos, autoconocimiento es autochequeo que es importante no solo para estas mujeres, sino para todo el ser humano. Es el inicio de sanación totalmente, autoconocimiento. Y estas mujeres, y yo voy a dar, ya que estamos, pues se lo voy a dar, yo pensaba dar al final, pero bueno, para estas mujeres y para otras personas que están sintiendo, teniendo un problemas en su vida o estas emociones y digamos lo que le abruma, lo que le inquieta, los miedos, coger un papel o muchos papeles y empezar a pasar todo en el papel. Quiere decir, cuando le sacamos de nuestro cuerpo, ya que estamos tratando de cuerpo, para que esto durante el día, que no se te quede nada en absoluto, para que lo sueltes todo. Y como no puedes ir a lo mejor al psicólogo, que es otra forma también para soltar todo que te molesta, que te preocupa, que tienes miedo. Hay personas que pues escuchan, pero no todas las madres a lo mejor le pueden permitir este lujo. O a las amigas, o lo que sea, digamos, deshacerse, todo esto hay que sacar de una forma u otra, nunca jamás guardar dentro. O bien, hablar con un árbol, también parece chiste, pero bueno, hablar con un árbol es hablar, es prestar, es llorar, es el, digamos, no tener nada dentro. Y si no, coger el papel. Y venga, todo en el papel. Tengo miedo. ¿Y miedo de qué? Y tengo miedo de esto. Y liberarse, liberarte. Estoy furiosa con este cabrón y con todas palabrotas que conllevan. O sea, sacar esta toda porquería, toda ira, rabia, frustración, todo que se siente al papel. Luego a romper, quemar. Lo que... Y mientras que las personas van sacando todo esto, primero, es una liberación, después se permite sentir, porque cuando empiezan a sacar, ¿qué ocurre? Pueden llorar, pueden gritar, pueden, todas estas, es como, no, o sea, estoy, es como ir a, o sea, es como ir al baño, o sea, es como, y sale todo, sale, ¡fum!, limpieza total, integral, pero es una forma consciente. De hecho, es un método que vale para todos, porque no siempre podemos decir a la persona que sentimos cosas hacia esta persona. O sea, por ejemplo, el empleado y el jefe. Y el jefe es un capullo. El empleado no le puede decir, oye, usted es un hijo de su madre.
Sí, sí.
Claro. Y entonces es como, ¿y qué hago? ¿Me callo? ¿Aprieto las mandíbulas? Me bloqueo, me siento impotente, es la palabra, y luego de ahí, por cierto, viene problemas de próstata a los hombres muchas veces porque se siente impotencia, e impotencia va derechita también, o sea, la palabra tal cual lo dice. Impotente, un hombre impotente ante una situación le crea la impotencia.
Okay.
Aparte de la salud, etcétera, entonces dice, no, yo de una forma u otra le voy a sacar todo lo que pienso sobre el jefe. ¿Y cómo lo hago? Pues hablando con alguien, le pongo a parir a este capullo, o bien en el papel, y todo, yo te digo, en el papel está permitido todo, todo, todo. Si queréis ahí poner a parir, o sea que todo, sacar. Y nada, y las mujeres una vez que empiezan a hacer esto, yo, importante, no acostarse con este peso de encima, porque se pasa al inconsciente y luego al cuerpo.
Entonces, por lo que entiendo, este es un trabajo de autoconocimiento, autoexploración, y también es un momento en el que las personas no tienen que refugiarse, por ejemplo, en ver videos en redes sociales o perder su tiempo en otras cosas, sino que autodescubrirse, darse cuenta qué es lo que le molesta y escribir en un papel.
Sí, y de ahí buscan las soluciones. Mira, cuando nos liberamos de todo aquello que nos pesa, de estas piedras, yo tengo una práctica en la página web. De hecho, tú lo conoces, esta práctica de sacar ira y rabia a través de un pranayama, o sea, digamos, es un ejercicio que va acompañado con respiración, mudras de las manos. Yo cuando estaba haciendo, fíjate si llevo trabajo yo ya antes de hacer esta práctica, yo hice muchas limpiezas, muchos trabajos. Y aún así, cuando empecé, o sea, yo no sabía cuál será el resultado, porque yo estaba haciendo un curso con una paisana, algo así también, sanando a mi niña interior, sacando, bueno, pues eso. Y en este caso, ira y rabia. Y eso es, estamos hablando hasta qué punto el cuerpo lo tiene esta memoria. O sea, es todo de todo aquello que yo en infancia o acumulé y luego a lo largo de la vida, esta ira que yo no sabía expresarla, esta rabia que he sentido ante las situaciones en potencia. Yo me acuerdo que, o sea, estuvimos, era la época de COVID, creo que estuvimos todos, todos estuvimos en casa, o sea, mis hijos estaban, pues, esas circunstancias que nos teníamos que estar todos en casa. Yo, por supuesto, al iniciar no sabía el resultado, pero yo estaba con la profe y le estaba viendo, es como, dice, venga, ahora vamos a hacer y esto lo preparamos. Y de pronto fue algo alucinante, eso es para que la gente entienda que lo que podemos almacenar en nuestro cuerpo, ni somos conscientes. Y cuando empecé a hacer, de mí empezó a salir cosas entre el ruido, el llanto, lágrimas. Bueno, era algo como cuando entraron mis hijos, entraron porque pues eso, la casa tengo pequeña, y yo no podía parar, yo estaba en medio en medio de la práctica. Y fíjate, son solo 7 minutos. Luego las mantras, eso es otra historia, pero 7 minutos de práctica y justo entran. O sea, y cuando me vieron en este estado, claro, ellos entendían que no me pueden interrumpir, porque yo estaba, pues, yo no iba a parar, porque era como, te entras ahí y te estás purificando y limpiando. Y cuando terminé tal, Alejandro, que es el pequeño, bueno, el pequeño, a ver, ahora tiene 21 años, tenía algo como, bueno, porque el mayor tiene más, ¿no? Él dijo, mamá, no más de estas cosas, aquí en casa no, dice, porque, dice, se me encogió el cuerpo a verte, dice, porque era como un shock para ellos. Fíjate si era potente lo que salía de mi cuerpo. Es para que la gente entienda que almacenando, aparte que si quieren ir a adquirir esta práctica, es económica, por los beneficios que tiene, es bastante económica. Y saca realmente ira y rabia del cuerpo de una forma pues muy muy potente, y yo era como otra persona, y el cuerpo me mostró, o sea, esta práctica me mostró qué es lo que tenía en mi cuerpo almacenado. Fíjate, a pesar de que hice muchas cosas ya, pero fue, o sea, se ve que odié mucho durante mi infancia. Odié mucho.
Esta práctica fue la que está en tu página web y tiene que ver con respiración, ¿me dices?
Sí.
Y con
Esta,
mudra.
eso es mudra, y sí, respiración es como
Pero son 7 minutos, la
siete
práctica.
minutos de práctica, pero luego hay que añadir que hay mantra, al final hay que estar en mantra también porque hay que calmar el
¿Y
cuerpo y la mente.
cuál es la finalidad del mantra? Porque entiendo que la respiración es la que te va a dar un poco de conexión cuerpo-mente. ¿Y cuál sería la finalidad del mantra?
Finalidad es cuando tú te encuentras, es como si cogemos un vaso, por ejemplo, y hay lo que es barro, ¿no? Lo echamos y lo removemos, y todo el agua, vaso lleno de agua, y echamos barro. Y si removemos, está todo turbio, ¿de acuerdo? Esto es como cuando hacemos esta práctica, ¿vale? La finalidad de la práctica es sacar este barro del cuerpo, ¿de acuerdo? Estas piedras que llamamos. Pero al sacar, removemos todo. Entonces, cuando finalizando esta práctica, además esta práctica no se hace un día no se da el resultado, lo que buscamos. Yo hice, pues yo lo recomiendo hacer 7 días seguidos, sí o sí. Y lo mejor es 21 días, dependiendo cómo se siente la persona. Pero bueno, 7 días va bien. Pero mira, cuando hacemos esta práctica, es removemos todo esto Y después de la práctica, después de los 7 minutos, empieza a sonar el mantra, cantamos este mantra, las manos también tienen una cierta postura. ¿Y qué ocurre con el mantra? Ocurre que se calma. Digamos, esta agua ya deja de ser tan turbia, porque mantra significa calmar la mente. Si calmamos la mente, cuerpo también se calma. Y es algo como mantras en sí, yo recomiendo a mucha gente, a mucha. Es calmar, si queréis calmar la mente, mantra es, además se traduce mantra, o sea, es calmar la mente, en la mente en paz. O sea, esto es lo que podemos decir que el mantras son muy, muy sanadoras.
¿Tienes alguno en la mente?
¿Cómo?
¿Tienes alguno en la mente, un mantra que las personas
puedan aplicar? Yo, los míos tengo muchos, pero poderosos son Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Esto yo además recito muchas veces. Luego Om Mane Padme Hum, que es Maha Mantra también. Har Hare Hari Waje Guru, es muy poderoso. Ramadasa, bueno, hay muchos, Rafael. Ahí es un... Además, Maha Mantra son los más poderosos porque te transforman la mente.
Y una pregunta, tú hablabas que tienes tu curso en tu página web, entonces uno accede a tu curso y lo compra y lo puede practicar y lo puede ver las veces que quiera.
Sí, es para siempre, se le queda la práctica para siempre, sí. Bueno, no sé, abajo de podcast, en mi página web se pondrá en una parte o no, es antoninanagai.es, para que la gente, si tiene curiosidad, para que entren y echen un vistazo. Tengo bastantes cursos y muy buenos resultados que dan, porque todo lo que está ahí es todo lo que he practicado yo. Y tiene mucho, mucho, mucho potencial. Rafael, una cosa que quiero también que sepa todo el mundo, y yo creo que en esta parte también me puedes dar la razón. El mantras están muy bien, son sanadoras, son muy potentes, he comprobado conmigo misma, he comprobado, o sea, mucha gente, o sea, miles, millones de personas saben que son funcionales. Y es importante que a estas mamás, las que se quedan con criaturas estas pequeñitas, o esta gente que está en un momento desesperado en su vida, a esta gente que arrastran muchos problemas, muchas dificultades, ellos creen que lo tienen, es nuestra percepción, es obvio, hay problemas y problemas. Yo quiero que sepan una cosa, por la experiencia que yo he tenido, y yo creo que tú también andas igual, y además cuando nos hemos presentado hemos dicho que salimos, donde estamos ahora es gracias a aquellos baches y a aquellos pozos profundos que nos hemos sumergido para resucitar. Eso es lo que quiero que sepan. Cuando algo, el universo, o llamaremos Dios, o llamaremos la conciencia absoluta, o la fuente, como queremos llamar, da igual. Aquello que creó todo esto, este juego llamado vida, cuando nos dan algo en nuestra vida para que superemos, siempre, 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 subrayo, siempre, siempre, nos da también, digamos, herramientas para superar. Entonces, que la gente que no se cierren en pobre de mí, no se cierren en victimismo, no se cierren frustraciones, lo que tienen que hacer es abrirse y decir, ajá, yo tengo esto, ¿y por qué leches me ha venido esto? Es obvio que nos hemos fabricado todo esto según nuestra conducta, según nuestros comportamientos, todo esto también arrastramos de infancia. Esos son como enseñanzas que nos muestra la vida para que evolucionemos. O sea, las personas a través de los golpes, llamados problemas, a través de estas frustraciones, estas profundos pozos de grandes dificultades, crecemos. Todo lo que soy yo gracias a mi pasado.
Ya. Y Antonina, mira, aquí hay algo también que me gustaría que profundicemos y exploremos un poco. Justo ayer un amigo me mandó un video de ciclismo, ¿ya? Él hace ciclismo, yo también hacía ciclismo. Y era un señor mayor que ganó el Tour de Francia, ¿ya? Y era ciclistas de ayer y ciclistas de hoy. Los ciclistas de ayer tenían la bicicleta dura, pesada, no usaban cascos, usaban zapatillas. Y los ciclistas de hoy tienen pues una bicicleta bueno, que no pesa nada. Y el señor les decía, muchachos, muéstrenme su poder. Tomen mi bicicleta y suban. Y los chicos sí, que no sé qué, pero no pudieron. No pudieron. Y el señor se un poco decía, ven, estos tiempos ustedes no tienen la fuerza y su cuerpo es débil. Y por lo tanto no pueden superar las rutas o los desafíos, ¿no? Entonces, ahora mucha gente también dice, ¿no? Por ejemplo, tiempos fáciles hacen hombres débiles, en tiempos fuertes hacen hombres tiempos duros hacen hombres fuertes. Quiero que me cuentes un poco qué papel juega aquí el cuerpo, porque antes las personas podían subir una bicicleta de mucho más pesada y ahora con mejor alimentación, más énfasis en el ejercicio, no hay.
No hay fuerza. Bueno, es como todo. La vida ha sido con un avance tan enorme. Tú mira de aquí hace 20 años cómo era la vida. Fíjate, solo ha pasado 20 años. Vale, no. ¿Para qué vamos hace 20 años? Vamos a empezar antes del COVID. Fíjate la transformación que está dando todo esto, y estamos en un inicio de unos grandes cambios. Yo tengo un par de vídeos y voy a subir más donde hablo que el año 27 la gente se levantará. De hecho, tengo hasta la fecha, 16 de febrero. Fíjate, es un paisano que ve cosas. Y bueno, yo he escogido, digo, tampoco dice nada malo. Me refiero que como que si estás avisado, estás en cierto modo preparado, si estás avisado. Que el día 16 de febrero nos levantaremos todos humanos, todos los humanos, con la sensación de que la vida no tiene sentido. Excepto aquellos que van a vivir en este estado ya, o sea, ellos a lo mejor, pues eso, la gente ya sabes que con depresiones, etcétera, pues viven. Entonces estamos en una transformación, repito, 16 de febrero del año 27. Hasta este año no nos queda mucho, habrá muchas cosas, están viniendo y van a vivir, o sea, estamos como, aquí vamos a hablar de la flexibilidad, ya que estamos hablando del cuerpo, ahora voy a dar puntos súper importantes y tú vas a añadir alguno más. Para poder llevar todo esto, lo que nos está viniendo, cómo tenemos que tratar nuestro cuerpo, cómo tenemos que vaciar, liberar. Pues cuando, por una parte, todo que es evolución, todo que son cosas modernas, estas bicicletas de titanio, creo que se llamaban, ¿no?
O sea, sí,
que no pesan nada, la verdad, y que... ¡Wow! O sea, es como, sí, los ciclistas tienen su, digamos, hacen su trabajo, pero no es lo mismo con lo que tenía antes. Pero es la mentalidad también, la gente busca la comunidad, buscan lo más fácil, pensando que, bueno, pues lo más fácil, en cierto modo, en unas áreas de nuestra vida está bien. Otras se hace que la gente pues se hacen como menos conscientes, hay menos esfuerzo en ciertas áreas, y no solo en deportes, sino en otras muchas. Y la gente están como, ¿cómo te diría yo? el tema de superar cosas. Mira, lo que está, voy a salir un par de minutos para salir del tema un poquito para volver de nuevo, ¿de acuerdo? Cuando nuestro cuerpo es manifestación de nuestra mente, eso hemos dicho en inicio, ¿no? Nuestro cuerpo nos muestra cómo estamos, nuestra forma de andar, nuestra forma de sentir el cuerpo. De hecho, me gustó mucho el último directo que tuvimos, si tú estabas presente, o sea, y yo dije, mientras os que estoy hablando, ¿quién de vosotros siente su cuerpo? ¿Quién ahora mismo siente? ¿Dónde están sus glúteos? ¿Cómo están sus piernas? Digo, venga, ponerme las, os pedí un número, ¿no?
Sí.
Y todos habéis puesto, o sea, todos que estaban participando en el chat, pusieron que estaban en su cuerpo. Es alto pilotaje, Rafael, porque la gente en realidad ahora mismo nos está escuchando, no tiene ni idea dónde está su cuerpo. O sea, no tiene ni idea cómo están colocados, qué postura tienen, si tiene la mandíbula apretada o no, si tiene la cara relajada o no, si tiene, dónde tiene las manos, porque el cuerpo lo maltrata. La gente de hoy, ¿el sobrepeso qué es? Es maltrato del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí, la gente está aquí, tiene problemas y para el solucionar problemas, en vez de solucionar, que también se puede a través del cuerpo, que ya lo sabemos, empiezan a comer, aterrizan, porque ¿qué es comida? Me hago pesado para estar un poco aterrizado. Aterrizan porque están aquí, viven aquí, en la mente. Lo que estoy enseñando ahora a la gente para que entiendan. Y estoy enseñando la cabeza, viven aquí. Entonces, el tema de los tiempos fáciles. ¿Crean los hombres blanditos? Sí. También hay que añadir una cosa, que lo que hemos hablado, hablando del niño interior, ¿te acuerdas? Que cuando comentamos que si la madre, que está hecho muy frecuente ahora, y esto tiene mucho que ver en la educación de los hombres de hoy, hay muchas madres que están criando a sus hijos en solitario. Hijos, bien, que son varones, ¿de bien acuerdo? Y las hijas también, y ¿sabes el efecto cuando una ardillita, una madre, que lo, tiene que ser una ardilla, cría a un niño que no tiene un referente, que es un hombre, que es ser un hombre? La madre suele ser muy superprotectoras, lo que somos las madres. Si no tomamos conciencia, lo protegemos demasiado a nuestra criatura. Es como instintivamente, claro, que no te pase nada. Yo con todo, yo apechugo y mi niño que crezca y qué tal. ¿Y qué ocurre? Los hombres, ¿qué pasa con ellos? Pues nacen de una forma súper protectora, o sea, están súper protegidos, no toman las responsabilidades, le cuesta ser lo que es el vivir con su naturaleza, naturaleza de hombre. Buscan cosas fáciles, buscan mujeres que le van a mantener o que le van a... Digamos que sale de su naturaleza y el mundo como está ahora está muy confundido. Los hombres no saben el rol que tiene que hacer en la vida, y las mujeres, en vez de ser ardillitas, que son tiernas, dulces, llevan al amor, el sí, que tiene que ser independiente porque esto es importante o el día, pero aún así se olvidan también de su, de ser femenina, de ser lo que es la musa de un hombre. La musa no es que sin ella él no puede, pero aún así adorar al hombre. Entonces esto hace que el mundo de hoy se hacen los hombres también más blanditos, porque hay muchas familias desestructuradas que no tienen estructura, donde el rol de padre es fundamental. Yo protejo, yo me ocupo, yo el que, el, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, el tema de dinero, es estructura más yang, es estructura más masculina. Cuando hablamos de dinero, es energía masculina más bien. Y la mujer lo que hace es como las ondas estas que ayuda al hombre a ganar este dinero, ¿no? Si están en una unión. Pero El hombre está capacitado de superar estrés. La mujer estresada es peligrosa. Es un peligro total para la familia. Sí, sí. Y tú lo sabes. O sea, y yo, ¿cuántas veces hemos dicho que la mujer estresada es fuego puro? O sea, si el hombre estresado va, se busca el sofá y se quita y se queda en el sofá o coge la bicicleta y se lo va a montarla, para superar, para subir la testosterona, simplemente para relajarse. La mujer estresada llega a casa y saca el cerebro a toda familia. ¿Por qué? Porque así el estrés afecta a la mujer de hoy. Y si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas mujeres están así? Muchas, muchas, muchas. Entonces, el mundo ha perdido lo que son estribos. O sea, es como la esencia masculina, femenina, ¿dónde está? Y el cuerpo también, mira cómo andan las mujeres de hoy. Mira cómo se visten los hombres de hoy, cómo andan. Eso nos muestra, o sea, tú y yo y la gente que nos escuchan, que lo miran a su alrededor, miran a ellos mismos. ¿Cómo se viste una mujer de hoy? Hay muchas que son tipo masculinas y no me estoy metiendo para que se enfaden. Aún así, pues que si le ha molestado es que porque le ha dado la sombra, como he dicho desde el principio, le ha dado el clave, el punto, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser femenina, fluida, es yin, o sea, no es yang, es relajación, es aceptación, es la sonrisa, es la ternura, a pesar de que el mundo está hecho por la regla de hombre, que es yang. Entonces nuestro cuerpo también se muestra. El cuerpo lleva marcas, forma de andar de las mujeres. ¿Cuántas mujeres femeninas tú ves por las calles? Dime.
Creo que también la parte está en los ojos de la persona qué es lo femenino, ¿no? Pero,
¿vale?
Sí, entonces, y justo me ponía a pensar, y aquí hay un dato en Holanda, en el caso que los hombres han entrado a este burnout, a este estado de depresión, ¿ya? Y actualmente las mujeres, al ver a su hombre o al ver a su pareja con depresión, con angustias, ellas igual entran en ese camino y va empeorando todo. Y las estadísticas que muestra en Holanda es que, por ejemplo, actualmente las mujeres están totalmente entrando a una gran depresión, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿No? Y alguien decía, es que las mujeres son débiles. Y yo decía, pero es que también es fácil. Si el hombre, que es el pilar, ya muchas veces, está con depresión, ¿qué espera que su mujer, qué va a hacer? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo creo que la mujer, su feminidad, está chao, ¿no?
Sí, sí, sí. No puede. Si no, a ver, ¿qué es depresión? Depresión es presión, si traducimos, eso viene de dos palabras, se traduce, pero es cuando la persona se siente una presión. Hablamos de cuerpo, ¿verdad, Rafael?
Sí, sí.
Claro. ¿Qué es presión? Es cuando la persona, atentos porque subrayar, esos son claves de no tener depresión o de salir de esta depresión. Es cuando la persona ha vivido mucho tiempo en presión, en yang. Todo mental, quiero conseguir, quiero tener, quiero, bom, 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 bom. Relax, cero. Conexión con cuerpo, cero. Meditación, cero. Relajación, cero. El cuerpo llega un momento que dice, como sigas así, te mueres. Así tal cual. Y para que no te mueras, te voy a dar una cosa que se llama depresión. Ahí quieto, porque hasta aquí te la has tocado lo que es el punto. Por eso ahí donde hay bloqueo en cuerpo, también sabemos que está relacionado, no sé si, yo creo que sí que lo sabes, con nuestra nuestro intestino, en cierto modo, pero claro, es una cadena, porque nuestro inconsciente, cuando estamos hablando que con una persona se acuesta y no soluciona ciertas cosas, que quiere conseguir algo, no consigue, se acuesta, pasa al inconsciente y el inconsciente ya crea un bloqueo, lo mete en unas partes del cuerpo y muchas veces afecta lo que es el tránsito digestivo. Entonces, la absorción de serotonina, todas estas cosas que son, digamos, somos seres hormonales, hay mucho mundo ahí que tocar, el tema del cuerpo, pero cuando llega a este punto, hay un frenazo. Y tú que tratas a las personas con depresión, sabes que lo que buscas con ellos es que entren en su cuerpo y empiezan a liberar su cabecita.
Exactamente, y justo quería añadir algo, por ejemplo, que cuando la persona tiene emociones y no las libera y no las trata, no las administra, resulta que esas emociones están en el cuerpo y el músculo esquelético, es decir, los músculos, protegen esa emoción. Y esa emoción se queda años, 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 años en el cuerpo y después viene el cáncer, viene tumores, viene también, por ejemplo, nosotros trabajamos en la parte de la espalda y en la espalda, en la zona lumbar, son los bloqueos. Y eso es el pasado y la espalda significa el pasado, ¿no? Y hay una técnica que se le llaman pin basal, que es el tejido profundo, masaje de tejido profundo, que las personas, cuando tú les haces ese masaje, las personas realmente dicen, me estás haciendo doler. Y yo le digo, no, este es tu dolor. Entonces tienen que, por medio, justo como decías, la respiración, es una terapia en la que van respirando y se van liberando de eso poco a poco. Obviamente que no se puede hacer en una sola sesión, pero es un trabajo y muchas veces las reacciones de las personas es muy, muy distinta. Desde llantos, desde gritos, desde frustraciones y todo, ¿no? Entonces, el cuerpo y la mente, creo que en esta época estamos siendo un poco más conscientes de que tienen que volverse a conectar, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, que nos comentes en qué momento la mente y el cuerpo entran en conflicto.
¿Qué momento? ¿Qué llamas el conflicto?
El conflicto es decir, en que no se entiende nada y están totalmente... no son conscientes de que el cuerpo y la mente son una sola entidad y piensan que la mente es una cosa y el cuerpo es otra cosa y no están totalmente en equilibrio y en armonía. ¿Por qué las personas no estamos en armonía? ¿Por qué nos cuesta tanto entrar en armonía y autodescubrirnos? ¿Por qué es tan difícil?
Porque no nos enseña nadie, Rafael. Porque desde pequeños vivimos bajo la educación. Tú mira la educación. Yo creo que da igual el país que estemos, no importa. Yo nací en país soviético y conexión con el cuerpo, y yo no escuché esta frase, ni siquiera yo sabía que existe. Imagínate, tú estudiaste en tu país de origen, luego tienes una nena que estudia en Holanda. ¿Alguien le habla del cuerpo y conexión con la mente? Excepto tú. Creo que en cole, nada de nada.
En colegio lo único que yo recuerdo es lo que decía Platón, pero es una enseñanza filosófica que siempre lo tratan como teoría. Mente y cuerpo. Cuerpo sano, mente sana. ¿Ya? Pero las personas no se dan cuenta de lo que realmente simboliza cuerpo sano, mente sana, que también involucra, por ejemplo, tu actividad física. El deporte, la actividad física, el ejercicio con pequeñas, con peso, también transforma tu mente. Pero las personas no estamos todavía totalmente conscientes de la conexión y de la vibra que hay entre mente y cuerpo.
Pues mira, aquí Para empezar, ¿por qué cuesta a las personas entender, comprender y conectarse? ¿Por qué? Lo que hemos dicho en el inicio, estamos en la cabeza. La gente está en la cabeza y ¿cómo es estar en la cabeza? Es otra vez a base de automatismos. Hay unos programas en la cabeza instalados durante muchos años que no permite a la persona, si no se toma conciencia y no empieza a darse cuenta que algo en la vida no le va bien, y sobre todo cuando empiezan las primeras enfermedades y dolencias, es cuando el cuerpo ya pide a gritos atención. ¿Qué es una enfermedad? Es atención del cuerpo que dice, oye, escucha, que yo estoy aquí, a ver si te enteras, te duele la rodilla, claro, es que leches, tú sabes que tienes una rodilla, ni te prestas esa atención, ahora te toca, colega, mira, tienes aquí el corazón que te está con taquicardia, leches, porque es tu cuerpo, tú la has maltratado todo el rato, te la has metido tantas cosas en tu cabeza y no solucionaste que ahora tu cuerpo te está pidiendo a gritos atención a través de las enfermedades.
Exacto.
Porque es que es así, unión. Entonces el cuerpo empieza a manifestar. Hay gente que ignoran, van a la farmacia, lo toman sus pastis y se piensan que el tema es solucionado hasta que se multiplican y van allá. Porque ser o prestar atención al cuerpo es ignorar nuestro aparato cósmico, es nuestro traje cósmico, o sea, sin él no somos nadie. Y entonces cuando no nos enseñan, eso es punto número uno. Segundo, a la gente, algunos escuchan y dicen, sí, pero no. Es como, sí, pero no sé qué hacer con mi cabeza. Y luego tú te encuentras que cualquier cambio es una pequeña muerte, la que hablamos en el directo, es una pequeña muerte, y la gente ir hacia algo nuevo, que no sabes lo que es. Por ejemplo, tú dices, bueno, hacer ejercicio. Pero no es que cualquier ejercicio. Estamos hablando que cuando la gente hace un ejercicio, tiene que tener una intención y una conexión con el cuerpo.
Exacto.
Totalmente, porque yo cojo ahora la pesa, ¿no? Y voy hablando contigo haciendo la pesa. ¿Yo estoy conectada con mi cuerpo?
No.
Es muy difícil. Ostras, yo no sé cómo tengo que ser, dominar todo, estar contigo, estar conectada con lo divino para saber de qué estamos hablando, porque no tenemos ni un guión. Estamos conectados y estamos dando a las personas lo que según nos está viniendo. Y yo ahora haciendo aquí la pesa, conexión con cuerpo, claro, un montón, o sea, ¿qué me estás contando? Y hay mucha gente que te ves en el gimnasio, están en la cinta de correr, ¿no? Y la mente está donde sea, menos en su cuerpo, y se enteran, o sea, el cuerpo otra vez, me estoy haciendo cardio, pero mi cabeza está toma por culo, o sea, no sé ni dónde está. Exactamente, o sea, me levanto la pesa, por eso yo a veces digo, una de las cosas que recomiendo a hombre y mujer es yoga. Yoga. Exacto. Es conexión contigo.
Sí, porque también cuando las personas, por ejemplo, van al gimnasio, pretenden hacer ejercicios y solamente se enfocan en lo estético. Solamente en lo estético, pero no se dan cuenta que lo estético es un movimiento que tiene una transformación y un movimiento y va a cambiar. En cambio, yo a los clientes que vienen les digo que hacer ejercicio no es suficiente. Tengo un programa que se llama Detox Kettlebell Kriya Yoga con masaje holístico. Eso significa que hacemos sesiones con un objetivo de entrenamiento, ya que es para el músculo esquelético, que tiene la función de fortalecer la longevidad. ¿Ya? Después tienes la parte de Kriya Yoga, que son ejercicios de técnicas de respiración, ¿ya? Y después tiene la parte del masaje, que es la conexión de que explorar tu cuerpo, qué es lo que pasa, qué es lo que tienes, sientes, no sientes, qué te produce, tienes miedo, no tienes miedo, etcétera, ¿no? Y me parece interesante, por ejemplo, y me gustaría preguntarte, ¿qué pasa si una persona llega a ti y te dice, Antonina, mira, quiero tener un poco más de conciencia con mi cuerpo y mente? ¿Qué podría hacer? ¿Cuáles son tu ABC? ¿Cuál es tu estrategia que le podrías decir a esa persona que está buscando tener esa conexión con mente y cuerpo, pero no sabe cómo empezar ni dónde empezar? Empieza por ejercicio, empieza por yoga. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, yo así, como se dice, venga, como soy una divina, yo digo, estoy divina, pero adivina de momento no soy. Divina sí, pero adivina va a ser que no. Entonces yo digo, venga, vamos a ver. Yo empiezo a tocar el tema de, o sea, si estamos hablando que es una consulta personal, tú sabes que, por ejemplo, cuando empezamos contigo, yo te digo, cuéntame sobre tu infancia. Es que ahí donde está la base. Sí, entonces yo empiezo a rastrear por ahí. ¿Cómo es tu infancia? Papá, mamá, ¿qué te acuerdas? ¿Qué no te acuerdas? ¿Qué cuántos sois de hermanos, etcétera? Entonces ahí empieza movimientos, porque lo tengo que saber por dónde tirar. Hay personas, yo he tenido consultas personales con las personas que claramente yo veía que esta persona está tan sumamente metida en estos programas y contra, mira, una cosa que tiene que saber mucha gente, más años, más difícil tratar a la persona. Sobre todo me he dado cuenta a los hombres. Los hombres son tan rígidos, tan duros, tan programados, que tienen que pasar algo muy gordo en su vida, muy gordo. ¿Sabes? Eso es de una enfermedad o algo muy gordo, para que empiecen a hacer algo con su vida, o con su vida, o con sus programas, con su cuerpo, porque he visto que los hombres de 45 plus, bueno, más bien 50 plus, plus quiere decir más de 50 años, lo intento dar a entender que, no, yo no es que intento dar a entender, no, yo hablo con el texto directo, digo, mira, tienes un niño dentro de ti que estás maltratando de una forma impresionante, lo tienes bloqueado, lo tienes desvalorado, le tienes tu conducta, aunque tengas 50 años, tu conducta es de un niño herido, que echa la culpa a los demás y no entiende que todo en la vida tiene un porqué. Y en vez de buscar el porqué, y del porqué, y siempre digo, buscamos el porqué y buscamos la solución. ¿Por qué y para qué? Digo, ¿para qué también? Es una de las preguntas que yo recomiendo hacer a la gente. Digo, ¿para qué me ha venido todo esto? ¿Qué tengo que aprender con todo esto? Y hay hombres muy cerrados, muy, muy cerrados. Yo tengo alumnas que son del curso de sanar la niña interior, que tienen más de 50 años, fíjate ya, o sea, tienen mayores. Tengo una recién nacida, como digo yo, tiene 56. Sí. Hizo el curso y ahora es otra persona, dicho que es como un renacer total. Entonces yo necesito rastrear a la persona. Hay personas que lo puedo nombrar mi curso, pero veo que la persona no cede. Entonces yo le recomiendo, digo, venga, vamos a ver, vamos con tu infancia y luego con autoconocimiento. Porque uno de los temas más futuros que vamos a tocar tú y yo es el tema de sentido en la vida, de nuestra misión, de qué es lo que nos hace feliz, para sentir que nos hemos nacido para algo.
Exacto, ya.
Y sí.
Y por lo que voy entendiendo, me gustaría un poco ver si está claro para mí, es que la base, el núcleo principal es conocer a tu niño interior y saber el estado de tu niño interior, ¿no? Y ese niño interior, a medida que lo vayas trabajando, que no es un proceso de un día o dos días, puede durar, no sé, meses, años, y después de eso también ese niño interior va a repercutir en la conexión de tu mente-cuerpo.
Por supuesto. Además es 100%, es el, ¿por qué? Porque cuando sanas, mira, voy a añadir una cosa porque acabas de decir, puedes sanar a tu niño meses y luego has dicho años. Eso es mucho, Rafael. No. Años. Es que la terapia va muy mal, entonces. Es como, joder, no batides, ¿cuántos años? No, a ver, yo, el curso mío dura 108 días. Son 13 semanas de formación, de cada semana lleva cosas. Hay liberación, luego perdón y bendición de papá y mamá, es importante. Ahí el canal energético, luego ya descubrimiento, autodescubrimiento de uno mismo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la gente llevan con, ¿qué llamamos programas o creencias o autovaloración? Esto es lo que nos dieron estas opiniones suyas, los padres o los abuelos o la sociedad. Y la gente se piensa que son ellos y creen, si no, si empiezan a averiguar a sí mismos y estudiar a sí mismos y hacer autoconocimiento, se cree que aquello que arrastran durante años es suyo. No es suyo. Hasta que no haya autoconocimiento, Rafael, no se puede, digamos, establecer, no se puede lograr cosas en la vida. El cuerpo-mente, el que miren, la gente que mira en el espejo y dirán, ¿hasta qué punto aceptan a su cuerpo? Eso es para empezar. ¿Hasta qué punto aceptan a su cara? ¿Hasta qué punto están en contacto con, consigo mismos? Entonces, es un tema que yo creo que vamos a tocar seguidamente, porque no podemos terminar a hablar de estas cosas en, como he dicho yo, en 50 minutos. Tenemos que profundizar y dar a unas pinceladas más a las personas para que empiecen a transformar, porque hemos dicho que tenemos que ser flexibles para afrontar todo eso. Eso vamos a dejar para el siguiente podcast. En este vamos a despedirnos, ¿sí? Y tengo que agradecer a toda audiencia que nos escuchan, que pongan los comentarios. ¿Se puede poner en podcast?
Sí, en Spotify se puede poner, incluso he hecho una pequeña encuesta y la gente puede responder a las preguntas.
Genial. Y gracias a ti, Rafael.
No, de qué, Antonina, gracias a ti, gracias también a la audiencia. Y cuando hemos empezado el primer episodio con el niño interior, que es el génesis, ¿no? Y que parece que es la semilla y la parte principal para comprender nuestro origen de todo. Y después viene el cuerpo, que está vinculado con el niño. Y vendría el próximo tema, que sería el sentido de la existencia. Y con eso conformaría el cosmogénesis del ser humano. Y eso va, creo, a ayudar a las personas a entender cuál es la misión, cuál es el propósito. Todavía nos queda un minuto. No sé si quieres añadir algo más.
No, yo lo que quiero que la gente, bueno, que sigan con nosotros, porque vamos a aportar cosas, porque tú y yo somos de estas personas que estamos en la búsqueda continua. Estamos mejorando nuestras vidas y después ayudando a las personas. Más que ayudando, yo digo guiando un poquito, porque unos se cogen y otros se marchan, no están preparados, lo cual también es aceptable. Cada uno tenemos nuestra evolución, nuestro camino y a lo mejor no es su momento. Y esto también hablaremos en próximos podcasts. El siguiente, yo creo que vamos a seguir dando el tema del cuerpo. Y ya más adelante, por supuesto, vamos a tener el tema de misión y otros muchos.
Ya, perfecto. Entonces, gracias.
Bendiciones, gracias y nos vemos ahora.